Salmo 45, vamos a leer todo el Salmo. Al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia y es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Mira, aloe, casi exhalen todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira. Inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Inclínate a él, porque él es tu señor. Las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevado al rey, vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes serás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Amén. Hemos escuchado la palabra perfecta e inspirada de nuestro Dios. Vamos a orar. Y nos ayude a entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Padre, te damos muchísimas gracias por Cristo, nuestro Salvador hermoso, nuestro novio hermoso, nuestro esposo hermoso. Te pedimos, Señor, que podamos no solamente comprender lo que dice el Salmo, sino en verdad experimentar la alegría y el gozo de esta relación. Señor, abre nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar tu palabra y para entender. Transfórmanos, te pedimos, por tu Espíritu Santo. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. En el título inspirado de ese Salmo, encontramos que dice que es una canción de amores. Una canción de amor. Cosa que hace ese Salmo muy diferente que casi todos los demás Salmos. Porque lo que tenemos aquí es una canción escrita en la ocasión de una boda real. Probablemente entre Salomón y su primera esposa, la princesa de Egipto. Pues sin duda una boda real. Entonces este Salmo toca las emociones humanas, como hemos visto también los anteriores, pero de manera diferente. Es un Salmo de mucha alegría, mucho gozo, mucha emoción, como en la boda de una pareja muy amada. Aquí vemos descrita la hermosura del esposo y de la esposa. Y no solamente de manera técnica, de manera fría, sino el Salmo se desborda con lenguaje figurativo y descriptivo de la hermosura de esta boda, del novio, de la novia. Quizá lo que vemos en el primer versículo, ¿verdad? En donde el escritor de esta canción muestra su gozo y tener el privilegio de poder escribir esta canción. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Está muy gozoso de poder escribir esta canción de amor debido a lo que he visto en esta boda tan, tan hermosa. Y la manera en la cual escribe ese salmo sigue el patrón de una boda en esos tiempos, en donde la esposa normalmente iba en una procesión hacia la casa del novio. El novio allí la reciba. Y para estar en su casa para la boda y la fiesta. Y que bien vemos el rey, al rey venir por su esposa, traerla a su casa y en este caso al palacio real. Entonces, sin duda, ese salmo tiene que ver con el romance verdadero, el amor verdadero. La palabra aquí, traducida amores en el título, es la misma palabra por amor que se encuentra en Cantares. Y Cantares es un libro muy romántico y también muy simbólico en cuanto a la relación entre Cristo y su iglesia. Pero lo más hermoso de esta canción, no simplemente la hermosura de una pareja terrenal. Si este salmo habla de Jesús, el Rey de Reyes, y su novia, la iglesia. Ese es un salmo mesiánico, que significa es un salmo que profetiza de Cristo, profetiza del Mesías, que este momento iba a venir en el futuro. ¿Cómo sabemos esto? Ante todo por el versículo 6, que es citado en el Nuevo Testamento para referirse a Cristo. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ese es un versículo que no puede ser tomado simplemente como palabras dirigidas a un rey humano y terrenal, porque le llama Dios. Solamente al leer ese salmo nos damos cuenta de que tiene que referirse a alguien mayor de Salomón. Eso es confirmado por el autor de Hebreos en Hebreos 1. Cuando él escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo y cita este versículo para hablar de Cristo, decir que Cristo es mejor que los ángeles, Cristo es mejor que todo. Entonces, sin duda, este salmo, esta canción, fue escrita en la ocasión de una gran boda real, la boda de Salomón. Pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, el salmista habla de un mayor Salomón. Aquí escribe de Cristo, el novio más hermoso posible. Y también entonces habla de su novia, que es la iglesia, su pueblo, sus hijos. Recordemos, por favor, que los salmos son poesía. Y lo vemos aquí especialmente porque ese no fue escrito solamente como un simple registro de eventos. Vino el novio, vino la novia, está vestido así, es lo que pasó. Sino que lo que tenemos esta canción de amor con tanta descripción, con tantas palabras mostrando no solamente la parte técnica, no solamente la explicación, sino también lo que estaban sintiendo en este momento. Es un salmo de adoración, de gozo, de amor. Y amor que no es solamente una emoción, sino una decisión. O sea, aquí vemos muy claramente las razones por las cuales Cristo es tan hermoso y cómo nos hace también hermosos. Podemos aprender ese salmo entonces que podemos estar enamorados de Cristo, porque es un esposo hermoso y nos hace una novia hermosa. Hoy en día a veces estas palabras se usan incorrectamente. Hay muchas nuevas canciones hoy en día cantadas en muchas iglesias como que Cristo sea mi novio, pero de manera muy terrenal. Pero aquí estamos hablando en términos bíblicos, el esposo, el novio, el esposo, y cuán hermoso es. Y por eso hemos cantado himnos que tienen que ver con eso, no canciones muy ligeras que se podrían cantar tu novio mundano, sino himnos que describan la hermosura de Cristo, pero con reverencia también, porque también es Dios. Entonces lo que vemos aquí es que Cristo es muy hermoso, y podemos estar enamorados, en verdad, con amor verdadero para con Él, porque también nos hace hermosos. Vamos a ver esas dos partes. Primero, vemos ese salmo que Cristo es un esposo hermoso. Podemos enamorarnos de Cristo porque es un esposo hermoso. Ese es el tema de la primera parte de ese salmo. La hermosura de este rey, este esposo, que al final de cuentas es Cristo. Y podemos ver en ese salmo de varias maneras cómo es hermoso. Primero vemos que es hermoso en su carácter. Cristo es un esposo hermoso en su carácter. Versículo 2. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Versículo 4. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Ahora, hermoso, entonces, es la palabra que se usa en el versículo 2 para describir a este esposo, el más hermoso de los hijos de los hombres. La palabra puede referirse a la apariencia física, pero sabemos que para Dios, quien ve el corazón, el carácter piadoso es mucho más importante que una apariencia hermosa. El carácter hermoso es lo más importante, no solamente la parte superficial. Y sabemos que ese salmo, sabiendo que ese salmo describe a Cristo, entendemos más el tema. Leemos aquí en versículo 4 de su verdad, su humildad y su justicia. Ese es el carácter de este rey, el carácter de este esposo. O sea, así es Cristo. Cristo es el más hermoso posible. Y no pensando en su apariencia física, porque no sabemos cómo era, sino en su carácter piadoso. Cristo es la verdad de Dios. Cristo vino y se humilló para nacer de una virgen y morir por nosotros. Él siempre busca la justicia. Él siempre hace lo justo porque Él es el justo. Y por supuesto, Cristo tiene muchos más atributos que lo hace hermoso. No solamente estos. Él es amor, Él es luz, Él es misericordia, Él es gracia, Él es rey y juez, creador y soberano. Entonces, sin ninguna duda, deberíamos estar enamorados de Cristo, porque es un esposo tan hermoso en su carácter. Pero también Cristo, el esposo, es hermoso en sus palabras. Versículo 2. Es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. El carácter del esposo se muestra por sus palabras. Así como siempre es para una persona. Una persona habla lo que hay en su corazón. Una persona no puede ser hermosa en sus palabras si primero no tiene un carácter hermoso, un carácter piadoso. Eso es para cualquier persona. Es especialmente importante en el matrimonio. Es hermoso el esposo o hermosa la esposa con palabras amorosas y piadosas. Así es Cristo. Cristo es hermoso en sus palabras. Una vez algunos soldados que fueron mandados para prender a Cristo regresaron a sus autoridades y dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero le dijo una vez: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Cristo estaba en Nazaret, en donde había crecido enseñando, dice que algunos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: ¿no es este el hijo de José? Ese es nuestro Cristo, con palabras de gracia, con palabras de amor. Palabras para sanar, no para lastimar. Palabras para animar, no para entristecer. Palabras para fortalecer, no para debilitar. Hay gracia y más gracia y más gracia para nosotros que encontramos ahora en Cristo, en su palabra. Es un esposo hermoso en sus palabras. También vemos aquí que Cristo es un esposo hermoso en sus victorias. Versículos 3 a 5 vemos la descripción de este esposo, obviamente el rey de Israel, en cuanto a su fuerza militar, sus victorias militares. Ciñe tu espada sobre el muslo, valiente, con tu gloria, con tu majestad. El esposo aquí se viste de guerrero aún en su boda. Así como hoy en día a veces se hace un hombre militar cuando se casa. No sé, aquí en los Estados Unidos, con a veces los marinos, precisamente, tienen su uniforme completo, hace su espada ceñida a su lado en su boda. Tal vez aquí también. ¿Por qué? Porque es parte de quién es. Es parte de su identidad. O sea, así es Cristo. Él es un guerrero, es parte de quién es. Y no pelea simplemente para pelear. Sus victorias como rey son parte de su majestad. Porque Cristo no lucha para ganancia propia, sino dice es cabalgado sobre palabra de verdad, humildad y justicia. Entonces, Cristo sí es fuerte. Cristo sí entra a la batalla. Vemos versículo 5. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Él pelea y tiene la victoria. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace para defender la verdad, para defender la justicia. Eso describe perfectamente a Cristo. Él es hermoso en sus victorias. No pelea para pelear, no pelea para ganar, siempre gana. Él peleó contra el enemigo, contra la muerte y la venció. Venció la muerte, venció a Satanás, ganó sobre sus pecados, lo hizo en verdad, lo hizo en humildad, se humilló para ser hombre y morir por nosotros. Él promueve la justicia, nos da el manto de su justicia para cubrirnos de sus pecados. Él es hermoso en sus victorias. Él ganó, Él venció y ganó para nosotros la salvación. También vemos aquí que Cristo es hermoso en su reino. versículos 6 a 9. Aquí llegamos al versículo 6, que es esa declaración tan obvia y abierta de que se refiere a Cristo. Ese salmo es diseñado para hacernos pensar en Cristo, no solamente en Salomón. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Un rey terrenal puede tener un trono. Un rey terrenal puede tener un trono eterno. Recordamos la promesa de Dios a David, que siempre iba a tener alguien de su descendencia para estar sobre su trono. Pero ningún rey terrenal puede ser llamado Dios. O sea, aun con todos los intentos, a través de los años, de traducir esta palabra de manera diferente, para que pueda referirse solamente a un mero ser humano, no se puede. Y lo que es más, si vamos a Hebreos 1, y quiero que leamos eso, Hebreos 1, versículos 8 y 9, vemos que la palabra inspirada de Dios comprueba que aquí en su salmo se refiere a Cristo. Hebreos 1, versículos 8 y 9. Hebreos 1, versículos 8 y 9. Más del Hijo dice, aquí el autor nos dice exactamente, aquí habla de Cristo, habla del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Ahí está citando nuestro salmo y dice, esto describe al Hijo. Esto se refiere a Cristo. Tu trono, oh Dios, es eterno, es para siempre. Entonces Cristo es rey, su trono es para siempre, su reino es eterno. Él reina en justicia, aborrece la maldad. Aquí hablo del cetro. El cetro era el símbolo del poder y la autoridad del rey. Él ama la justicia, aborrece la maldad y por eso es ungido por Dios. Ungido es la palabra para Mesías también. Es la palabra, es el término Cristo que se usa el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Ahora, por supuesto, en el Antiguo Testamento varias personas fueron ungidas, los reyes, los sacerdotes, los profetas, para mostrar que la persona había sido apartada para cierta obra, cierto oficio, cierta obra de Dios. Pero aquí dice, fíjense, que este rey va a ser ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. También ungido, pero más que ellos, algo diferente, algo superior. Así es Cristo, es lo que vemos, se hizo hombre, así es como sus hermanos, como sus compañeros, pero más que ellos, porque también es Dios. No solamente ser hermano, sino también Dios. Dios, Cristo puede llamarnos hermanos, pero es diferente que nosotros. Es exaltado, bendecido aún más que nosotros, porque es el Hijo de Dios. Versículos 8 a 9, regresando al Salmo 45, describen las riquezas de este rey, su reino, sus vestidos fragantes, saliendo de su palacio de marfil, con las hijas de reyes, el oro de Ofir, que era el oro más deseado en ese tiempo. Sale de su casa listo para ir por su novia, listo para recibirlo como esposa. Y ella, entonces, es el enfoque de los siguientes versículos. Y si el esposo aquí es Cristo, como hemos probado, entonces la novia tiene que ser la iglesia, el pueblo de Dios. Las páginas del Nuevo Testamento muestran de manera muy clara que la iglesia es la esposa amada del Cordero. Y ella también es hermosa, pero no por sí misma. Toda hermosura que tiene la novia está relacionada con el esposo, como vamos a ver. Entonces, no es que somos una novia muy hermosa para Cristo, sino que Cristo nos hace una novia hermosa. Es la segunda parte que vemos aquí. Cristo es un esposo hermoso y Cristo nos hace una novia hermosa. Y podemos ver también la hermosura de esta novia de varias maneras aquí en nuestro pasaje. Primero, la novia es hermosa en su responsabilidad. Versículo 10. Oye, hija, y mira, inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Vemos aquí la responsabilidad que va a tener ahora que está casada. Es el consejo que está recibiendo ahora que se va a casar. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Sabemos que eso no es fácil. para nosotros, para los seres humanos, es una de las cosas que más cuesta trabajo al principio de un matrimonio, normalmente. Dejar atrás padre y madre, así como Dios mandó. Hubiera sido así también para esta princesa de Egipto. Salir de su país para casarse con Salomón y ya vivir en otro país. Pero esta responsabilidad que tenía para dejar atrás su pueblo es parte de lo que la hizo hermosa. El versículo 11 dice, y si haces eso, y deseará el rey tu hermosura. La esposa es solamente para el esposo. La esposa ya no pertenece a la casa de sus padres. Ya no es responsabilidad de su padre o madre. Ha llegado a ser una sola carne con su esposo y ya su responsabilidad es ser hermosa para él. Y otra vez, no solo de manera física, sino en todo. Así somos llamados como hijos de Dios. Cuando somos prometidos a Cristo y entramos en la relación con Él, tenemos que dejar atrás todo. Pueblo y casa y todo. Cristo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entendemos que esto no significa tener un odio para nuestros familiares. Esto muestra que ninguna relación en este mundo, tan fuerte como sea, padre, madre, hijo, hija, ninguna puede ni acercarse a la intimidad y cercanía de nuestra relación con nuestro esposo, con Cristo. La familia terrenal puede y debe ser dejada atrás cuando estorba la relación con Cristo y su novia. Eso es difícil, pero es muy hermoso también. Es lo que nos hace hermosos. Olvidamos el pueblo pasado, la casa del Padre, para ser solamente, únicamente para nuestro esposo Cristo. Para cristianos eso es completamente esencial. Y no solamente en cuanto a los matrimonios aquí terrenales, eso también es la verdad. Pero cuando somos redimidos de nuestros pecados, ya dejamos atrás nuestra vana manera de vivir. Ya no vivimos nosotros, ya no vivimos para el mundo, ya no vivimos para los deseos como antes, sino que tenemos que olvidar todo esto y dejarlo atrás. Dejar atrás a veces personas, hábitos, la vida pasada. No seguir el mundo y su camino, sino ahora ser santos, que significa completamente apartados para Cristo nuestro esposo. También vemos aquí la novia es hermosa en su adoración, versículo 11. Después de recibir ese consejo, versículo 10, de olvidar su pueblo, acaso su padre, también se le dice que debería inclinarse al rey, porque Él es su Señor. Inclínate a Él porque Él es tu Señor. Esa esposa debería honrar a su esposo. Mostrarle respeto, hasta reverencia. Bueno, vemos cómo eso se aplica a una esposa del rey, por supuesto. Pues más a Cristo, quien es Dios mismo y el único que merece la reverencia y la adoración. Tenemos que inclinarnos a Él, someternos a Él. Él es nuestro Señor, Él es soberano sobre todo. Ya no podemos vivir por nosotros mismos, sino inclinarnos ante Él, someternos a su voluntad y vivir conforme a sus mandamientos. Pero también para el matrimonio. El esposo, en un matrimonio aquí en el mundo, por supuesto, tiene que amar a su esposo como Cristo ama a la iglesia. Siempre pienso es la parte más difícil. Y la esposa dice, debería someterse a su esposo así como se somete a Cristo. Debería mostrar un respeto para él y su posesión. Así como Pedro nos explica en su primera carta. ¿Recuerdan? Sara llamó a Abraham Señor. Entonces, la esposa honra a su esposo de esta manera, no porque es perfecto, sino porque él ha sido establecido en su posesión por Cristo. La esposa cristiana se somete a Cristo y se somete a la persona que Cristo ha establecido en su matrimonio. También vemos que la novia es hermosa en su boda, versículos 12 a 15. Aquí vemos toda la preparación hecha por el esposo, hasta su ropa, está describiendo sus damas de honor, aquí dice las vírgenes, sus damas de honor que la acompañan. Eso vemos en una boda. Pero también vemos dos cosas aquí muy interesantes en cuanto a su relación con Cristo. Versículo 14 dice, ella será llevada al rey con sus vestidos bordados. Es parte de la ceremonia de la boda ese tiempo. Ella iba a ser llevada en una procesión a la casa del esposo. Eso nos hace pensar en cómo llegamos a Cristo, ¿verdad? Nosotros un día decimos, yo voy a encontrar a Cristo, yo voy a buscar a Cristo, yo le necesito. No hacemos esto. Él nos lleva. Él nos prepara y Él nos lleva. No buscamos a Dios. Nadie busca a Dios. No venimos a Él porque creemos en sus fuerzas. Nadie viene al Padre sino por el Hijo, y nadie viene al Hijo si el Padre no le ha escogido. Entonces también nosotros fuimos llevados a nuestro esposo. No le buscamos, no dijimos, queremos casarnos contigo. Fuimos llevados por el Padre para casarnos con nuestro esposo. La otra imagen aquí es en esa descripción de la esposa que nos hace pensar directamente en la salvación y nuestra relación con Cristo. Fíjense muy bien. Versículo 11 habla de que el rey deseará tu hermosura. Pero cuando llegamos al versículo 13, y dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. ¿Se refiere a su apariencia física? No, ¿cómo sabemos? Dice, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. No tenemos ninguna descripción de la mujer misma, sino dos descripciones de sus vestidos. No es que ella es hermosa en sí. Su hermosura le es dada. Ella recibe estos vestidos para su boda, y esta es la hermosura que su esposo desea. Ahora vean el principio espiritual aquí. Cristo nos da el manto de su perfecta justicia para vestirnos, porque naturalmente somos vestidos en ropa sucia, vestidos viles. Es la palabra que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia, nada más. No podemos hacer nada para ganar el favor y la salvación de Dios. Llegamos a Dios sucios en pecado, muertos en delitos y pecados. Pero cuando Él nos salva, nos da su justicia, su perfección, su manto, y somos vestidos de tal manera que somos hermosos, y así nos desea. Pero lo que leemos en versículo 11, deseará el rey su hermosura. Así es, porque Cristo no deseó ninguna hermosura en nosotros antes de la salvación, porque no teníamos ninguna. Él no vio nada hermoso en nosotros que le llevara a querer salvarnos. Yo quiero salvar a esta persona porque es una persona tan bonita, tan buena, tan perfecta. Nada bueno en nosotros. Todo lo que en nosotros es hermoso, nos es dado. Es de mucho, mucho ánimo para nosotros, porque por eso podemos entrar a la relación con nuestro esposo con alegría y gozo, como dice aquí, porque no depende de nosotros. No podemos decir, pero no tengo nada en mí que es atractivo para Dios. Exacto, qué bueno. Puedes llegar a Él sin nada, en toda tu suciedad, y Él te puede salvar y darte espiritualmente esta nueva ropa. Y si serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Sí, porque si tú intentas ganar tu salvación, si tú intentas ganar el amor de Dios, solamente hay frustración y tristeza, nada más. Pero cuando Dios te trae a Cristo y recibes de Él lo que necesitas para ser salvo, por pura gracia, entonces pura alegría y gozo. Finalmente, la novia es hermosa en su descendencia. Versículos 16 y 17. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. A esos dos versículos finales son dirigidos otra vez al rey, pero también tienen que ver con su esposa, porque habla de la descendencia. Entonces, tienen que ver con los dos. Habla aquí de la descendencia del rey y su esposa. Ellos tendrán hijos y una perpetua memoria de Él por todas las generaciones. Dios hace hermosa la relación entre el esposo y la esposa por medio de darles una descendencia. Y es la verdad para la iglesia también, porque tenemos una descendencia espiritual. Dios nos da en la iglesia esa descendencia espiritual. Dios prometió a Cristo en el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En la iglesia, aquí nosotros vemos la descendencia espiritual de Cristo y su novia. Somos miembros de su cuerpo y de su iglesia. Y por medio de esta descendencia, el nombre de Cristo es conocido para siempre. Es una memoria perpetua. Es lo que queremos, ¿verdad? Que queremos que todos conozcan al esposo, que su memoria sea perpetua, porque Él nos ha salvado y queremos que salve también a los demás. Por eso, si vemos aquí cuán hermoso es el esposo, cuán hermoso nos hace a nosotros. Si vemos esto y lo entendemos y nos causa estar enamorados de Él, vamos a decirlo a todos. Vamos a querer que todos puedan experimentar la misma bendición, la misma alegría y el mismo gozo. Entonces, cuando leemos este salmo, que primero veamos la hermosura de Cristo, nuestro esposo y nuestro rey. Y no es leer ese salmo simplemente para saber, sino queremos experimentar esta hermosura, este amor. Queremos estar en verdad enamorados de Él. Y otra vez, no de manera mundana. Estar enamorado en el mundo es hoy sí, mañana no. Porque la persona cambia y nosotros cambiamos. Pero Dios no cambia primero. Y podemos tener ese tipo de relación, de también tener esta emoción, ese sentimiento de amor por nuestro Salvador. Eso sucede primero, por supuesto, en la salvación. Ese tipo de relación es solamente posible para aquellos que han sido unidos a Cristo. Es solamente para aquellos que ya tienen a Cristo por esposo. El Padre nos trae el Hijo. Él quita nuestros vestidos viles y sucios, nuestros pecados, y nos viste con el manto de la perfecta justicia de Cristo. Entonces, primero tenemos que preguntarnos, tienes que preguntarte, si en verdad conoces a este Cristo. Porque no puedes estar enamorado de aquel que no conoces. No, en verdad. Y conocer a Cristo es adorarle, es honrarle, es someterte a Él, es ser transformado por Él. Tienes que venir a Él con tu ropa sucia, con todo tu pecado, sin nada que pienses que te hace hermoso. Porque no puedes. No puedes hacer nada para hacerte hermoso. Nada más pedir a Cristo que lo haga. Y eso significa que para ser salvo, no tienes que cambiar tu vida primero. No tienes que dejar atrás cierto pecado primero. Ni esforzarte más primero para poder ser aceptado por Cristo. No. Esas cosas suceden. Vas a dejar esas cosas atrás. A veces después de la salvación, no antes. Además, hay personas hoy en día que piensan que tengo que mejorar mi vida antes de ir a la iglesia, antes de pedir a Dios que me salve, para que yo esté un poquito mejor, para que no sea tan difícil salvarme. No. Ven en tu ropa tan, tan sucia, diciendo a Dios, así soy, necesito que tú me cambies. Eso es todo. Esa es la salvación. No intentes hacer cosas primero para que Dios te acepte. Pues ven a Él en todo tu pecado, en arrepentimiento, porque ya quieres ser cambiado y transformado. Y ven a Cristo porque Él es hermoso. Él es el Cristo que necesitas. Ven a Cristo porque solamente en Él puedes encontrar lo que tú necesitas en la vida. Ven a Cristo sin ningún mérito tuyo, y te va a salvar y transformar. Pero aún después de la salvación, hay cristianos que no han llegado a este punto de entender plenamente lo que significa estar enamorados de Cristo. Son personas que se llaman cristianos, y tal vez lo son, en verdad. Pero viven la vida cristiana como un deber. los mandamientos nos cuestan mucho trabajo. Siempre son quejas y excusas para hacer lo que Dios quiere. Pero cuando estás en verdad enamorado con alguien, esas cosas no cuestan trabajo. Entonces, una de las soluciones a tus tantos problemas en tu vida, en la vida cristiana, es conocer a tu esposo como es. Es ver su hermosura, en vez de solamente ver lo que te manda. Es ver el gozo de la relación, en vez de ver solamente los deberes. Si no has experimentado eso, si en verdad tu vida cristiana es un constante deber y nada más, sí te falta esta parte. Eso es lo que falta en tu vida cristiana. Estar enamorado de Cristo, en vez de seguirle solamente como costumbre o como deber. Y por supuesto, aún si has experimentado eso, aún si podemos decir que sí le amamos y sí le honramos, en verdad queremos por lo menos estar enamorados de Él, siempre podemos conocerle más y enamorarnos más de Él. Podemos conocerle, adorarle, mostrarnos su sumisión a Él, reverencia y respeto por quien es tan hermoso en su carácter, en sus palabras, en sus victorias, en su reino. Él es toda verdad, toda humildad, toda justicia. ¿Cómo no estar enamorado de Él? Y más cada día. Y después Él nos hace hermosos también. Eso también nos ayuda a estar enamorados de Él, porque nos toma, nos rescata nuestra vileza y nos hace hermosos cuando no hay hermosura en nosotros. Cristo nos ha vestido con su manto de justicia, hace su iglesia una iglesia gloriosa, sin mancha. Y por eso naturalmente debemos someternos a Él, dejar atrás el mundo y la antigua manera de vivir. Porque ya que recibimos nuestra ropa de boda de Él, no queremos mancharla. Queremos vivir en santidad y en gozo y alegría. Entonces, tú que todavía estás lejos de Cristo, lejos de tener un esposo así, ven a Él hoy. Sin duda, no hay nada, nada hermoso en ti que Cristo puede desear, nada. Pero Él te puede hacer hermoso. Cristo dijo: venid a mí todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué palabras de gracia este esposo. Olvida tu pueblo, olvida la casa de tu padre, el mundo, todo lo que está atrás. Cásate con Cristo. Él te hará nuevo, hermoso. Y cristiano, pues somos la novia del Cordero. Tenemos un esposo tan hermoso que nos hace hermosos. Solamente lo que falta es el cumplimiento final de esta relación. Un día vamos a estar con Él, en la gloria, en el cielo, gozándonos, alegrándonos, porque hemos llegado a las bodas del Cordero. Todo preparado para pasar la eternidad con Él. Entonces, que vivamos como la novia hermosa de un esposo tan hermoso. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por ese salmo, este canto de amor, no simplemente entre dos personas aquí en el mundo, sino una ilustración inspirada, tan perfecta, de quién es Cristo, nuestra esposa, y quiénes somos nosotros cuando ya somos su esposa. Señor, ayúdanos a no vivir la vida cristiana simplemente como un deber, mandamientos y deberes y nada más. Ayúdanos a disfrutar la relación con nuestro esposo, estar enamorados de Él por su carácter, por sus palabras, sus victorias, su reino. Damos gracias, Señor, que nos has hecho tan hermosos, porque reconocemos claramente que no había y no hay nada en nosotros naturalmente que nos hace hermosos. Solamente lo que Cristo nos ha dado. Tú ahora nos ves, estamos en Cristo, nuestros pecados lavados por su sangre, cubiertos con el manto de la justicia de Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a disfrutar esa relación más y vivir en verdad en gozo y alegría como la novia del Cordero. Te pedimos por aquellos que están aquí o escuchando que todavía no tienen a ese esposo. Están solos, sin esperanza, viles en sus pecados, sucios con la ropa con las cuales quieren acercarse a ti. Te pedimos, Señor, que hoy puedan darse cuenta que así no es, que no pueden, que solamente venir a ti en toda humildad, arrepentidos de sus pecados y pidiendo la salvación que solamente tú puedes dar. Señor, salva a aquellos aquí que no te conocen todavía. Te pedimos, Señor, que lo hagas tus hijos, que puedan casarse con el esposo, que tú, Señor, los hagas hermosos en tu gran poder y por tu gracia. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.